hermanos. Ya nos hemos saludado con casi todos, pero si alguno quedaba, esté incluido en este saludo. Vamos a mirar en esta mañana algo más acerca de este estudio que estamos llevando en este año sobre el ser de Dios, ese ser en tres personas que es nuestro Dios, con tantas facetas para estudiarle. Alguien dijo una vez que estudiar a Dios, que aprender de Dios, que conocer a Dios es la cosa más importante que podemos hacer en nuestra vida. Y por cierto lo es. El mismo Señor Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado. De modo que si al final de este año, cuando terminemos dentro de muy poquito estas clases o estos mensajes, podemos llevar en el corazón algo, un poquito más de conocimiento de Dios, sin lugar a dudas. Eso va a ser bendición para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ministerio, para aquellos que nos rodean también, conocer a Dios. Y en esta mañana vamos a hablar, va a haber otros temas pero similares, pero vamos a hablar la primera parte de lo que son los nombres de Dios. Y yo agregué los excelsos nombres de Dios, porque ciertamente hay excelsitud en los nombres de Dios. Les llevo por favor a que miremos en la palabra de Dios tres pasajes, tres breves pasajes para introducirnos en este tema de lo que son los nombres de Dios. El primero de ellos en el Salmo 33, versículo 20 y 21. Para los que no tienen Biblia, está en pantalla también. Pero si podemos leer de la Biblia, mejor. Decía un hermano cuando escuchaba cómo se buscaba en la Biblia, dice, esto es música para mis oídos, decía. Y es verdad. Música para los oídos, escuchar las páginas de la Biblia que se abren. Dice entonces, Salmo 33, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Se alegrará nuestro corazón, dice. ¿Cómo estamos de alegres esta mañana? Veo algunos rostros un poco opacos. Ahí está mejor, ¿eh? Usted sabe que la sonrisa se contagia, ¿no? Uno se ríe y el que está al lado enseguida se contagia. Bueno, espero contagiarle, pues yo estoy contento hoy. En realidad estoy generalmente contento, no tengo por qué no, gracias a Dios. Pero a veces uno tiene esos días grises, ¿verdad? Pero este día, Día de la Madre, un día espectacular, estamos en la casa de Dios, estamos leyendo la Biblia, estamos con hermanos y amigos de otros lados, ¿qué más? Vamos a estar contentos. Entonces la Biblia dice, en Él se alegrará nuestro corazón. Y hay una razón fundamental en esto, y es porque en su santo nombre hemos confiado. Otro pasaje de la palabra, por favor, en Mateo, capítulo 6 y versículo 9. Evangelio según San Mateo. Este lo conocemos muy bien. Lo hemos leído, lo hemos recitado muchas veces, sin lugar a dudas, porque está dentro de lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. Y dice en el versículo 9, Evangelio según Mateo, y capítulo 6 y versículo 9. Dice, vosotros pues, dijo el Señor, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Final, en primer libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Primer libro de Crónicas. Allí después de Josué, Samuel, Reyes, Crónicas. Primer libro de Crónicas. Si nunca ha leído Crónicas, lea Crónicas. Primero y segundo. Particularmente habla de los reyes de Judá. Y hay pasajes que son sublimes, extraordinarios. Primer libro de Crónicas. Yo estoy en mi devocional leyendo justamente segundo libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, 16 y versículo 29. Y dice así la palabra de Dios, 16, 29. Dice, dad a Jehová. Vamos a leerlo juntos, por favor. Leámoslo juntos, como si usted se lo estuviera diciendo, como si vos se lo estuvieras diciendo al que tenés al lado, al que tenés a tu costado. Vamos a hacerlo así, como que estamos diciéndole a otros lo que estamos leyendo en la palabra. Leamos juntos, por favor. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Que sea así. Es importante, sin lugar a dudas, decíamos, conocer a Dios. Hay un pasaje de la Biblia que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Podemos tener mucha sabiduría, ser las personas más conocedoras del mundo, y además de conocer, la sabiduría es aplicar ese conocimiento sabiamente, ¿verdad?, a las circunstancias. Podemos ser muy sabios, y además podemos ser muy valientes. El mundo de hoy nos exige, sin lugar a dudas, una cuota de valentía para vivir de acuerdo a los tiempos y para, en todo caso, para sobrevivir, como hay una canción que dice, ¿no? Sobreviviendo, ¿cierto? Hace falta valentía también para sobrevivir. Pero además también dice, el rico alábese en sus riquezas, no se alabe en sus riquezas, dice. No se alabe en sus riquezas. Podemos tener la sabiduría del mundo, podemos tener la valentía del mundo y hasta las riquezas del mundo. Todo eso es absolutamente pasajero. ¿Qué cosa es lo permanente? Lo que tiene sentido, lo que realmente tiene peso. Dice, alábese el que se tiene que alabar en entenderme y conocerme. Entender a Dios. No es fácil entender a Dios, ¿no es cierto? Hay cosas, momentos en nuestra vida, circunstancias en la vida, las cuales decimos, Señor, no te entiendo. Es cierto, no entiendo lo que querés de mí. No entiendo lo que me está pasando. No entiendo qué propósitos tenés en mi vida. Tienes en mi vida, pero dice en entenderme, pero además en conocerme, porque cuando uno quiere entender a Dios, lo que tiene que hacer es conocer a Dios, y no hay forma de conocer a Dios sino a través de la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia, cuando vas a la Biblia y pones la Biblia como tu libro de cabecera diario y empezás con la Biblia el día o terminás con la Biblia el día, da igual, o empezás y terminás, sería fantástico, con la Biblia. Entonces, eso es una bendición para el alma y empezamos a conocer a Dios. Y cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a entender a Dios. Dios, sin lugar a dudas, es mucho más alto que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos, más que nuestros pensamientos. Es Dios, es el Dios excelso. Y Él nunca hace nada de casualidad. Yo creo que lo dije más de una vez. Sí, sin duda, ustedes me lo escucharon más de una vez, pero como no es mío, lo repito otra vez. A veces, decía un hermano muy querido, a nosotros las cosas nos toman por sorpresa, pero a Dios nunca le toman por sorpresa. Dios nunca se encuentra con cosas imprevistas. ¿Por qué? Porque todo lo sabe, lo conoce y hasta lo dispone. Y particularmente en la vida del creyente, cada circunstancia en la vida del creyente no es ninguna casualidad, es algo que Dios prepara de antemano. Entonces, si es así, como a Él las cosas no le toman por sorpresa, entonces yo tengo que decir, Señor, esto es propósito tuyo. Yo no lo entiendo, yo no lo conozco, no sé cómo va a terminar, pero Dios sí sabe cómo va a terminar, tú sabes cómo va a terminar. Y entonces, ¿eso qué trae a mi corazón? ¿Qué traería? ¿Qué traería a tu corazón? Paz. ¿Y qué más? Gozo también. ¿Y qué más? Confianza. Esa es la palabra que yo también estaba esperando. Confianza. Porque yo confío en un Dios que sabe todo, que puede todo, y que si no lo hace es porque su voluntad en ese momento de mi vida no es lo que yo estoy esperando. Es su voluntad. Conocer y entender a Dios. Que sea el propósito de tu vida y de mi vida. A través del estudio de la palabra de Dios. La Biblia nunca define a Dios. ¿Usted sabe lo que es definir? Definir es define. poner un fin, poner un tope, poner un límite. Así que la Biblia no puede definir a Dios porque Dios no tiene límites. Es imposible que la Biblia defina a Dios. Es tan grande y tan excelso que no tiene forma de definirse. ¿Qué hace la Biblia? Entonces, la Biblia, que es la revelación o la autorrevelación de Dios, la Biblia describe a Dios para que nosotros podamos tener una idea de lo que Dios es. Es mucho más inclusive de lo que la palabra dice. Algún día vamos a entender cosas que hoy no entendemos y conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo. No vamos a ver a Dios, porque Dios no le ha visto nadie ni le verá nadie. Le vamos a ver, Dios es espíritu, pero le vamos a ver en la cara, en la faz, en la persona gloriosa de Jesucristo. Y cuando sea así, entonces vamos a entender tantas cosas que hoy no entendemos. Pero entonces la Biblia describe a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿es posible aún describir a Dios? Yo te hago una pregunta y me hago una pregunta. ¿Es posible describir un cielo estrellado? ¿Hay forma de palabras humanas para describir esas noches impresionantes de estrellas que apenas conocemos un poquito de ellas nada más? ¿Es posible describir lo que es un atardecer, un ocaso? ¿O tal vez lo que puede ser un campo lleno de flores? ¿Aún una flor es posible describirla? ¿Describir la belleza sin igual de un campo de flores? Tenemos entre nosotros un director de orquesta. No es ese, pero debe ser algo parecido. ¿Es posible describir la imponencia de una sinfonía musical? ¿Hay palabras para describirla? ¿Es posible describir lo que es la belleza de un niño en el pecho de su madre, hoy justamente que es el Día de la Madre? ¿La belleza de un crío así tan pequeño, tan perfecto, tan inocente, tan frágil? ¿Es posible describir la belleza de dos manos añosas, probablemente manos de madre, que han lavado, que han planchado, que han cocinado, que han acariciado, que han zurrado cuando hace falta también, y cuando llegan a esa edad, esas manos gastadas por el tiempo, tienen una belleza sin igual? ¿Es posible describirlo? Si no es posible describir ninguna de estas cosas, entonces es imposible describir a Dios. Ahora, Dios se describe a sí mismo, el inefable ser de Dios se describe a sí mismo a través de sus nombres. Y con los nombres de Dios aprendemos quién es Dios. Pero Dios se describe también en la Biblia a través de sus atributos. Y ya hemos visto algunos atributos. ¿Ustedes recuerdan? Los atributos que son incomunicables de Dios: omnipotencia, omnisciencia, eternidad en sí mismo, infinitud, etc. Los atributos personales de Dios intransferibles. Pero también los otros, los que son transferibles. Por ejemplo, la santidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es un atributo transferible de Dios. O el amor, etcétera, etcétera. Bueno, los atributos de Dios nos ayudan a conocer cómo es Dios. Así que los nombres, ¿quién? ¿Y los atributos? A ver, los nombres, ¿quién es Dios? ¿Y los atributos? ¿Cómo es Dios? Muy bien, vamos a aprender. Esto no es una clase de teología, ni mucho menos. Una clase de teología nos meteríamos en otros asuntos. Esto es un estudio en lo posible práctico para que nos llevemos a casa también, como decía Matías hoy, algo que nos modifique nuestra vida y que pueda ser una bendición para nosotros de lunes a sábado, que es en realidad cuando la vida cristiana se vive, ¿cierto? La vida cristiana el domingo es facilísima, es re fácil. El problema es cuando lleguemos mañana, ¿no? ¿Sí? Y el pasado, y la semana. Ahí hay que poner en práctica lo que aprendimos el domingo. Así que mucha atención, no a mí, a la palabra de Dios, para poder llevarnos mañana algo para meditar y para vivir. Bien, la importancia entonces de los nombres. En la cultura hebrea, los nombres tenían una tremenda importancia. Ustedes saben que los nombres en la cultura hebrea no se ponían porque sí, porque gustaba. El otro día me enteré, es curioso, un papá le puso a su hijo, a su hija, la Cadé. ¿Sabe lo que es la Cadé? La Cadé es cuando grita la barra, la academia. La academia dice, la Cadé, la Cadé. Bueno, como seguramente era de Racing y le puso la Cadé. Y se lo permitieron poner. Curioso, cosas raras, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la cultura hebrea eso no existía, no hay la cadena ni nada por el estilo. Los nombres en la cultura hebrea comúnmente tenían un significado. Y, por ejemplo, se identifican con la misma persona. Por ejemplo, Adán, cuando Dios le puso a Adán, o cuando la Biblia llama a Adán, es porque Adán fue hecho de tierra roja, y justamente Adán lo que quiere decir es eso. Quiere decir arcilla roja, y fue hecho Adán así. O se acuerda de Moisés. Moisés le pusieron porque había sido rescatado del agua, ¿cierto? Y a Samuel, ¿por qué le pusieron Samuel? Porque Ana lo pidió a Dios, y justamente quiere decir eso, pedido a Dios. O Dios oye mi oración, también. Así que tenían algo que ver con la persona, pero además también tenían que ver con los hechos de la persona. Los nombres hablan de los hechos de la persona. Por ejemplo, Jacob. Dios lo llama Jacob. Jacob quiere decir suplantador, un hombre engañoso, un hombre complicado, Jacob, ¿eh? Un hombre complicado, muy complicado. Pero Dios lo llama, lo convierte en una tremenda noche y le dice, ahora te vas a llamar Israel. Y ese nombre Israel quiere decir el que prevalece o el que reina, el que gobierna con Dios. Y no cabe duda que es un nombre profético, porque Israel no solo fue, es, sino que también será el pueblo que prevalezca con Dios. Dios va a hacer que Israel un día sea otra vez el centro del mundo. Israel. Pero también se acuerdan de Simón. Simón se llamaba Simón. Y Dios, el Señor Jesucristo un día le dice, Simón, desde ahora te vas a llamar Pedro. ¿Y qué es Pedro? Roca. Déjame dejarte decírtelo así. En todo caso, roquita. ¿Te gusta más? Roquita o piedrita. ¿Por qué eso es lo que quiere decir? Y entonces lo que dice el Señor es, vos te llamás una piedrita y sobre esta roca, ahí sí, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No es Pedro el fundamento de la iglesia, es el Señor, la roquita, la piedrita. Bien, pero no solamente los hombres y las mujeres que transitan por la Biblia tienen los nombres que hablan de su persona y de sus hechos. Dios mismo, el nombre de Dios, habla de sus hechos. Y ustedes recuerdan el Salmo 8 y versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa expresión, cuán grande es tu nombre, lo que quiere decir es cuán grandes son tus obras, cuán grande es lo que hiciste, qué imponente lo que estuviste fabricando, haciendo, modelando en toda la tierra. Y no solamente por creación, sino también por sustentación, porque Dios sustenta todo con su providencia. Por lo tanto, los nombres hablan de la persona, pero también hablan de los hechos de la persona. Y vamos a hablar entonces algo sobre los nombres simples de Dios. Y los nombres simples de Dios en la Biblia son tres. Uno es Él, o también Elá, o Eloá, y también Elohim. Los tres nombres significan lo mismo. El segundo nombre que tiene Dios en la Biblia es Jehová o Yahvé, que también se puede pronunciar así. En nuestras Biblias está Jehová, ¿cierto? Después vamos a mirarlo bien. Y finalmente, el otro nombre es Adonai. Son los tres nombres simples de Dios. Y cada uno de ellos tiene un significado y una enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, uno es Él, voy a simplificar, Él o Elohim. Elohim siempre es plural. En hebreo, todo lo que termina en Im es plural. Por lo tanto, Él es el nombre singular, vamos a decir, y Elohim es un nombre plural. Uno. El segundo es Jehová, vamos a decirlo en nuestra Biblia. Y el tercero es Adonai. Los tres nombres simples de Dios. Cuando digo simples, es porque hay otros nombres, bueno, déjenme decir esto, que se mencionan más de 70 nombres de Dios en la Biblia. Es tan indescriptible Dios como cantamos, que se necesitan más de 70 nombres para tener una descripción de lo que es Él. Imagínense, miren si yo tuviera 70, vieron que los reyes tienen 5, 6, 8 nombres, una lista de nombres. Bueno, Dios tiene 70 nombres para describir quién es Él, quién es Dios. Pero entonces, los nombres compuestos de Dios, algunos son con Él, por ejemplo, El Shaddai, ¿sí? El Dios todo suficiente, y hay otros que están compuestos con Jehová, Y con Jehová, por ejemplo, es Jehová Jiré. ¿Se acuerda cuando le dijo a Abraham, Dios proveerá? Y eso es el nombre, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Y hay varios, ya los vamos a enterar la próxima vez. No voy a hablar más que de los simples en esta mañana y me voy a quedar muy corto, sin lugar a dudas, hablando de esto. Los nombres simples de Dios. Entonces, el primero es este, el Ao Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el Dios creador o el Dios gobernador del universo. Eso es lo que quiere decir ese nombre, o lo que trasunta ese nombre. El segundo es entonces Adonai, y Adonai quiere decir el Dios omnipotente o el Señor de aquellos que ya son suyos. Señor. Y el tercero, Jehová. Y Jehová quiere decir entonces el Dios salvador o redentor de su pueblo. Es un Dios que salva, que redime, que está en contacto con su pueblo. Ese es el nombre de Jehová. Vamos a empezar por el primero y vamos a ver qué enseñanza tiene para nosotros en esta mañana. Él, o el A, o el Oa, o Elohim. Dios creador y gobernador del universo. Dice Génesis 1:1, donde aparece ese nombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aparece ese nombre de Dios. En este caso aparece Elohim, o Elohim. Ese es el nombre que aparece allí, un nombre plural de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El significado de él es el que es poderoso. Él quiere decir eso en hebreo, el que es poderoso, el Dios de todo poder. Y el A quiere decir el que jura o el que se compromete a sí mismo. Así que cuando uno tiene el nombre completo de Dios, tiene la idea del poder de Dios y de la fidelidad de Dios. Él, el que es poderoso. Imaginemos si Dios tiene poder para haber hecho el universo de lo que no había nada, de lo que no se veía. Cuando Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué otra cosa podía pasar? Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice, cúbrase la tierra de hierba verde. ¿Y qué pasó? Empezaron a crecer las plantas y los árboles. Y póngase un límite al mar, y de ahí no va a pasar. Y el mar se quedó quieto. Y así todos los días de la creación, hasta que llega el hombre. Y el hombre, la cúspide de la creación divina. ¿Por qué? Porque es el Dios poderoso. Es el Dios que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. No hay otro que sea más poderoso que Él. Es el omnipotente Dios. Pero ese omnipotente Dios que nos podría estremecer de miedo, es también aquel que jura o se compromete a sí mismo. Y está también en el nombre. Quiere decir que Dios es un Dios fiel. Y yo puedo pensar en el Dios todopoderoso, pero también puedo pensar en el Dios fiel. Y si lo primero me da temor y reverencia, lo segundo me da mucha confianza. Porque ese Dios poderoso es mi Dios personal. Y mi Dios personal en el cual yo puedo confiar. Porque es un Dios que jura y se compromete a sí mismo. La Biblia nos dice que nosotros no debemos jurar, ¿cierto? A veces se nos escapa un poco, ¿no? Te lo juro, decimos, te lo juro. ¿Sí? El mundo dice, te lo juro, y... No sé si se usa ahora, eso. No, se usa ya, ¿no? Yo cuando era chico decían así. Te lo juro por vas a saber, por mi hija, por mi madre, por... Esperen, no jures, dice Santiago. ¿Qué vas a jurar? Si no sos dueño de tu persona, ¿qué voy a jurar? No juro por Dios porque está en el cielo, no juro por el cielo, no porque es el estrado de Dios, no juro por la tierra porque es el lugar de sus pies. No puedo jurar. Cuando yo digo sí, ¿qué tiene que ser? Y cuando digo no, así es un cristiano. No hace falta jurar ni tampoco decir, bueno, te lo prometo. Te digo que sí, punto, terminado, sí. Y cuando te digo que no, no. Aunque sea eso luego contrario a mis intereses. Y eso lo dice la palabra de Dios también, ¿eh? Dios jura y no se arrepiente, dice la Biblia. Juró Dios y no se arrepentirá. Y cuando yo digo en sí, tengo que decir sí plenamente. También me puedo equivocar y decir, mira, me equivoqué, es cierto. Pero no por eso, cuando digo que sí, después me retracto porque me conviene. En ninguna manera. Cuando me comprometo, me comprometo. Y cuando me comprometo delante de Dios, ¿cómo está tu compromiso delante de Dios? ¿Vos te acordás el día que Dios te llamó y te dijo, te amo, estoy a la puerta, si abrís la puerta entro, ceno con vos, vos conmigo? A los suyos vino, dice la Biblia, a los suyos, decíamos esta mañana, no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dios cumplió su promesa, ¿sí o no? Y cuando yo me acuerdo, me conocí al Señor, yo dije, Señor, te voy a dedicar toda la vida. Es más, se lo dije más después, porque hay momentos en la vida en que uno se siente sensibilizado por la palabra. Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. Es más, Señor, si me das tal cosa, te prometo que a partir de ahí voy a ser fiel. ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado esas palabras? Y hemos fallado a Dios. No hemos cumplido lo que le dijimos. ¿Y vos crees que Dios se olvida de eso? Dios tiene todas las cosas asentadas en su libro, ¿es cierto? Y tus promesas y mis promesas a Él, Señor, te voy a dar, Señor, voy a hacer. ¿Qué pasó que fallamos? Somos así. Dios es un Dios poderoso, pero además es un Dios fiel. Él cumple lo que promete y nunca va a fallar. Si le fallaste al Señor en esta mañana, tenés tiempo de arreglarlo. Antes que el Señor venga y te diga, me prometiste y no cumpliste, me prometiste y no cumpliste. Qué feo que es eso, ¿cierto? Decirle, Señor, tal vez perdí mucho tiempo, Señor, tal vez te fallé muchas veces, pero esta mañana es un nuevo comienzo para mi vida. Pero te lo digo de corazón y te pido que me ayudes. Mira, te voy a decir una cosa. Las promesas que podemos hacer al Señor se pueden escribir como en el agua. Y el agua como la arena. Y la arena lo borra. Tenés que hacer una promesa y renovarla permanentemente. Señor, necesito poder para renovar mi promesa. Para que lo que te prometo realmente lo pueda cumplir. Dame fuerzas. Porque en mis fuerzas no puedo cumplir. Pero cuando te pones en las manos del Señor y le pedís fuerzas a Él, el Señor día a día te va dando fuerzas para que cumpla sus promesas. Cumplí las promesas al Señor. Cumplí tus votos al Altísimo, dice la palabra. Porque Dios no quiere personas que hablen solamente de palabra, sino que lo sientan en el corazón y que lo vivan en sus hechos, día a día con el Señor. Cumplamos al Señor, seamos fieles, porque el Señor quiere que como Él es fiel, nosotros también seamos fieles. Elohim es un nombre plural que nos habla de majestad. Es como se llama, es una forma majestática, de majestad, de decir el nombre de Dios. Pero también Dios nos habla en ese Elohim de las tres personas de la Trinidad. Yo estoy convencido que es así. Algunos dicen que no, en Génesis 1:26, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, no, era una forma majestática de decir, hagamos, una forma de majestad que Dios tiene. Yo creo también que estaban allí las tres personas de la Trinidad. Primero, en esa descripción, hagamos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero también en la unidad, porque un versículo más abajo dice, y creó Dios, en singular. Así que hagamos y creó una pluralidad y después una unidad en la Trinidad de Dios. Elohim, el nombre plural de Dios. El nombre poderoso de Dios, Elohim, nos hace pensar en esto. Dijo el salmista, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios es poderoso y yo puedo decir lo mismo que el salmista. Es mi Dios en quien yo voy a confiar. Salmo 91:2. Y puedo decir también, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Vos podés decir esto? De aquel que es poderoso y de aquel que es el que jura, el que se compromete a sí mismo y nos da confianza. Sí podemos decirlo. En Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. El segundo nombre, Adonai. Adonai es el que gobierna, es el Señor. Y también puedo decir mi gran Señor. También puede estar incluido en ese nombre. En Génesis capítulo 15 y versículo 2, allí aparece el nombre. Cuando Dios está hablando con Abraham, todavía tenía ese nombre antes de que fuera cambiado, ¿eh? antes que fuera padre de multitud, y dice, y respondió Señor Jehová. Y esa palabra Señor es la palabra en hebreo Adonai. Dios es un majestuoso Señor. Es Señor del universo, es Señor de las naciones. A veces pensamos, ¿se acuerda ese versículo que decimos, Dios pone reyes y saca reyes? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al Señor? Lo digo con reverencia. Puso a alguien que, no estoy haciendo alusión ninguna, ni acá ni en ningún lado. Pero a veces los gobernantes dicen una cosa y dicen otra, ¿no? ¿Sí o no? Dios pone reyes y saca reyes porque en su propósito eterno, Él domina toda la historia, Él sabe lo que los hombres van a hacer y todo responde a un propósito de Dios. No es que Dios esté de acuerdo con esta persona, este gobernante, este presidente, haciendo las cosas que hace. Tampoco estaba de acuerdo con Nabucodonosor y sin embargo Nabucodonosor estuvo ahí, ¿sí o no? Tampoco estaba de acuerdo con Ciro y sin embargo Ciro respondió no solamente al deseo de Dios sino hasta la profecía de Dios. Tampoco estaba de acuerdo con Herodes, y sin embargo Herodes estaba ahí. ¿Por qué? Porque tanto uno como el otro, como cada presidente, como cada gobernante, cumplen el propósito de Dios. Y la historia está transcurriendo con un Dios activo, que permite, aunque no esté de acuerdo, que las cosas sucedan para cumplir sus eternos propósitos. Por eso la Biblia dice que Dios pone reyes y saca reyes. Él no vota, ¿eh? Y Él está poniendo a uno que nosotros decimos, ¿por qué lo puso? Él está cumpliendo sus eternos propósitos. Y algún día vamos a entender por qué razón ese gobernante estuvo o no estuvo. Mientras tanto, seamos sabios al votar, que nos toca en una semana, y seamos sabios en pensar que la Biblia no nos dice que tenemos que tener presidentes para que nos llenen los bolsillos de dinero, aunque eso sería muy bueno. La Biblia dice que tenemos que orar para que vivamos en paz y reposadamente. Ojalá Dios nos dé gobiernos de paz. Aunque el resto, lamentablemente, a veces no funciona como debía funcionar. Pero también es reino del rey o gobernante del universo, de las naciones. Y en la persona de Cristo es el Señor de la iglesia y también el Señor de cada creyente. Él es el Señor. El señoría de Cristo o de Dios implica que Él tiene autoridad y derechos. Y yo voy a leer ese versículo que el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos. Vosotros me llamáis maestro y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Él tiene todos los derechos. Él sabe que es Señor. Él es Señor. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en decir Señor. A mí me gusta mucho cuando decimos Señor Jesús. Porque Señor Jesús es un título que Él obtuvo, ¿eh? Cuando cumplió la obra de la cruz. Pero además exige mi reverencia y mi obediencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Tomás estaba delante de aquel que era el Señor y dijo, Señor mío y Dios mío? Y yo no me lo imagino como ustedes de otra forma que de rodillas, ¿cierto? Cayendo delante del Señor y decirle, Señor, yo te he dudado de ti, pero ahora te creo. Y sos Señor mío y sos Dios mío. Él es el Señor. Pero además también mi confianza. Por eso leo en la palabra de Dios, en Habacuc capítulo 3 y versículo 19, un versículo extraordinario que dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor, ahí está la palabra Adonai. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Ustedes han visto, ¿no?, lo que son las ciervas. Sobre todo cuando viene el, ¿cómo se llama?, la chita, el, guepardo, ¿no? El guepardo. Y viene corriendo desde atrás a ciento y pico de velocidad. ¿Vieron cómo? Dicen que las ciervas femeninas son más, las ciervas, son más rápidas que los ciervos. O sea, las mujeres son más rápidas que los varones. Siempre, me dice una por allá. Muy bien, muy bien. Admitamos que es así, muchas veces. Las ciervas corren, pues, y corren a veces más rápido que el guepardo, y el hombre se queda sin la cena ese día. Muy bien, dice, pies ligeros como de ciervas. ¿Saben, hermanos? A veces estamos lentos en la vida, pesados en la vida cristiana. No tenemos ánimo, no tenemos vigor. Viene Satanás, y Satanás dice en la Escritura que está como león rugiente, buscando a quien devorar, y cuando se aparece el león, estamos tan lentos que nos agarra. Y cuando nos agarra, como dicen los chicos hoy, fuimos. Ya. Pies rápidos, dice. ¿Por qué? Porque tengo un Señor. Tengo un Señor que es mi fortaleza. ¿Cuántas veces vas al Señor y le decís, Señor, sos mi fortaleza? Señor, gracias porque me puedo refugiar, porque puedo confiar en un Señor que es el Señor del cielo, de la tierra, de los hombres, de la historia, de los gobiernos, de las naciones, de la iglesia y también mi Señor personal. ¿Cuántas veces voy al Señor y le digo, Señor, dame pies ligeros para poder ir delante de Satanás y correr y poder escapar de su lazo? Pero además dice, en las alturas me hace andar. Me gustó esta expresión. A veces estamos no en las alturas, sino en las, permítame la frase, en las bajuras. ¿Sí? A veces estamos en el llano más que en el alto. A veces estamos debajo de los problemas en vez de encima de los problemas. Los problemas nos aplastan en vez de estar nosotros por encima de ellos y superarlos con el poder de Dios. Aquí habla de alturas. La altura siempre nos lleva más cerca de Dios. Y cuando estás en las alturas, los problemas están allá abajo. Allá quedaron. Y vos estás sobre los problemas. Y estás viviendo en el poder de Dios. Ese Adonai, ese Señor que es tu Señor, es tu fortaleza. Y déjame decirte que ese Señor te permite que tengas tus pies ligeros como las ciervas. Y que camines en las alturas de una vida cristiana por encima de la media. A veces decimos, los creyentes, es un creyente normal. ¿Qué es un creyente normal? Bueno, un creyente normal es aquel creyente que a veces está gozoso y a veces está deprimido. Y a veces tiene triunfos y muchas veces tiene derrotas. Y a veces viene a los cultos y a veces no tiene ganas de venir, no viene. Y a veces sirve al Señor y lo sirve con toda pasión y a veces ahí está calentando un banco sin hacer nada. ¿Ese es un creyente normal? ¿Ese es un creyente normal de acuerdo a la Biblia? No, ese es un creyente normal de acuerdo a mi visión. Un creyente normal en la Biblia es el creyente que... Ah, ustedes estaban esperando que yo le dijera que está siempre gozoso. Y me iban a decir ahí, vamos, vamos, no exageres la nota, venga. Y yo no les puedo decir que un creyente normal es el que está siempre gozoso, porque hay cosas que afectan el corazón. El Señor Jesús lloró también. Elías también se desalentó. Pablo también estuvo deprimido más de una vez. Pero el creyente normal es aquel que cuando llegan esos momentos, en vez de dejarse vencer por el problema, acude al Señor. Y le dice, Señor, tú conoces mis lágrimas y las pones en tu redoma. Y yo quiero seguir adelante y quiero tener fuerzas. Y el problema cada vez se va haciendo más pequeño. Y uno al final dice, tanto era el problema, tan grande era. A la luz de Dios, los problemas, las dificultades, las angustias, los contratiempos, las carencias de la vida, se hacen pequeñas porque mi Dios es grande. Es el Dios de aquellos dos espías de Jericó. Mientras los demás decían, son gigantes y no vamos a poder con ellos, aquellos dos decían, para nosotros es pan comido. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. ¿Cuándo se te ocurre decir que los problemas son pan comido? ¿Cuándo se me ocurre decir a mí que los problemas que tengo en mi vida son pequeña cosa? ¿Por qué? Porque soy del Señor. Porque tengo lo más grande que tengo, que es la salvación, el perdón de mis pecados. A Cristo viviendo en mi vida. Los problemas que son circunstancias que Dios pone en mi vida para enseñarme sus lecciones. Y yo no aprobé muchas materias todavía, así que yo seguramente debo pasar por algunos momentos en los cuales voy a tener que levantar mi vista y decirle al Señor, Señor, ¿qué lección me estás enseñando hoy? Yo no sé si estás pasando por problemas, pero acuérdate de esto. Anda en las alturas, no estés en el llano, no vivas arrastrándote por el piso, subí a la presencia de Dios, búscale a Él.
Adonai, el Señor, te va a dar poder.
Finalmente, y termino, Jehová o Yahvé. Jehová es el nombre propio de Dios, es el yo soy, el autoexistente, el eterno. En Éxodo capítulo 3 y verso 14 está Moisés y dice que le pregunta, Señor, voy a ir al pueblo y me va a decir, ¿y en nombre de quién estás viniendo? ¿Y qué le voy a decir? Y Moisés escucha la voz de Dios que dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. No dice, yo era, yo seré, dice, yo soy. ¿En qué tiempo está eso? Es el tiempo de Dios. Dios siempre vive en presente, todo es presente para Él. La eternidad, diríamos, pasada, es presente para Dios. Y la futura, también es presente para Dios. Y el presente, obviamente, también es presente para Dios, porque Él es el yo soy. Es el nombre personal de Dios. Por eso uno puede mirar en la palabra y leer en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. Es el nombre que debe ser reverenciado. Ustedes saben que los hebreos no mencionaban el nombre de Dios. El sumo sacerdote lo mencionaba solamente una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Entonces ellos no decían Jehová o Yahvé. Ellos decían Adonai o decían este nombre que a lo mejor alguna vez lo hemos leído, pero a lo mejor no lo sabemos. El Hashem. Cuando ustedes ven un escrito hebreo, van a ver que donde dice Dios, ponen Hashem. Porque no mencionan el nombre de Jehová. A tal punto que tampoco lo escribían. Lo escriben con cuatro letras. Lo que se llama el tetragrammaton. I-H-W-H. Yahvé, Jehová. A tal punto que ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo una vez estaba para ser preso. Y lo vienen a buscar. Y dice, ¿quién eres? Yo soy, dijo. ¿Y qué pasó con la gente? Se cayeron para atrás. ¿Por qué? Para un hebreo decir yo soy era una cosa imponente. No podían decir ese nombre. No lo podían mencionar. En el Antiguo Testamento está cambiado y dice Adonai. Ellos no pueden decir el nombre de Jehová. Ahora, hermanos, a veces nosotros somos un poco irreverentes. ¿Vieron cuando uno dice aleluya? Y a veces dice uno aleluya por cualquier cosa. ¿Vienes algo bien? Y decimos esa palabra. Y luego alguna cosa que nos hace felices y decimos esa palabra. ¿Sabe lo que quiere decir aleluya? Quiere decir alabad a Jehová. Aleluja, ya. Yahvé. Jehová. No podemos decir esa palabra así porque sí. Es una palabra muy importante. Es reverencia para el nombre del Señor. Y debemos ser reverentes cuando usamos el nombre del Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, puesto muy aparte. Es muy reverente el nombre del Señor. Es muy importante que tengamos reverencia al nombre del Señor. Es el nombre que nos habla de los hechos de Dios. Voy a saltear todo esto. Y es el nombre que usó el Señor Jesucristo. Varias veces en los evangelios aparece la palabra yo soy. Es el nombre equivalente Jehová a Señor en el Nuevo Testamento y es el que aparece allí entonces en Filipenses capítulo 2. Se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está la palabra. Para gloria de Dios el Padre. Es el nombre propio de un Dios que no cambia. Dice Malaquías 3:6, yo no cambio. Yo sí cambio, Él no cambia. Yo puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar, porque Él no cambia. La Biblia me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y amén. Amén. ¿Quién puede ser así? Solo Él. Yo puedo confiar en el Señor. Es el nombre que Jehová que salva a los suyos. Salmo dice el capítulo 9 y el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quédate tranquilo, estás bajo el amparo de aquel que te ama. Y finalmente, es aquel nombre que inspira confianza. Dice el Salmo 33 que leímos, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de aquel cuyos nombres son excelsos? Que nos hablan de su poder, de su señorío, de aquel que promete y cumple, de aquel en que podemos confiar. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu relación con Él? Los nombres del Señor nos tendrían que llevar a la adoración, a la reverencia y a la confianza. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuánto vigor espiritual estás teniendo para el Señor? ¿Cuántos deseos de amarle más y de servirle más? ¿Cuánto te atraen las cosas de abajo para no vivir en las alturas de Dios? Yo te llamo a la reflexión esta mañana y te pido, pensá en el Señor. Considera aquel que es excelso. Busca su nombre para confiar en Él, para agradecerle y para adorarle y para vivir una vida que le agrade. Él dio todo por ti y Él pide que tú des todo por Él. Yo te invito a que vamos a orar ahora. Bajemos las cabezas, inclinamos el corazón y en esta mañana que estamos terminando nuestro mensaje, el primer mensaje sobre los nombres de Dios, podamos pensar, reflexionar un instante. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo es mi vida delante de Él? ¿Qué necesito confesar al Señor en esta mañana para que Él perdone, limpie, quite, borre? ¿Qué necesito dejar en esta mañana para vivir una vida en las alturas de Dios? Padre, gracias te damos por la palabra tuya, porque no es fácil conocerte, pero podemos tener algunos atisbos de lo que es tu persona gloriosa, excelsa, imponente, majestuosa, pero tan cercana a nosotros, porque eres nuestro Dios. El Dios que nos amó, nos salvó, nos guía y un día nos lleva a su presencia. Te alabamos de todo corazón. Te adoramos con todas nuestras fuerzas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a conocerte, conocer tu poder, tu fidelidad, para vivir una vida en las alturas tuyas. Despójanos de todo lo terrenal, ayúdanos a mirar con la dimensión eterna los problemas de la vida y a buscar ese Dios grande, grande es Dios y digno de suprema alabanza. Despídenos en tu paz, ayúdanos a vivir un día en tu presencia, pero también una semana en tu presencia para honrarte en todo lo que hagamos. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos también en el nombre del Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.